La palabra compromiso y pacto, podemos pensar en lo mismo. Cuando uno se casa, hace un pacto, un compromiso, ¿verdad? Uno viene delante de Dios en presencia de unos testigos, de una congregación como testigos, y uno está allá a la par de una señorita, ¿verdad? Y uno, o la señorita a la par del joven. Y uno se compromete, y uno dice, yo prometo delante de Dios, ¿verdad? Y el que está casando dice, hermanos, estamos reunidos esta mañana para unir, y fin, es todo eso, ¿no? Bonito. Y cuando decimos, hermano Julano, usted promete delante de Dios, como prometió delante de las autoridades civiles, en fin, todo eso. Y tomarla como su esposa, amarla, respetarla en la enfermedad, en la salud y todo eso. ¿Y qué decimos? Con la ayuda de Dios, prometo. Y luego la señorita dice lo mismo, y es una promesa, es un pacto. Se comprometen uno al otro. ¿Verdad? Desgraciadamente, en veces no somos tan fieles a los compromisos. Debemos serlo. Debemos. Pero, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Porque si hacemos compromisos con alguien cuando rentamos una casa, hacemos compromiso cuando tomamos un empleo, hacemos compromiso cuando nos casamos, hacemos compromisos de toda clase, ¿por qué no hacer un compromiso con Dios? ¿Por qué no decir, Señor, por esto y esto que ustedes, yo me comprometo a esto y esto? ¿Recuerdan Jacob, hermanos? Cuando él va huyendo y él está, bueno, su hermano quiere matarlo y no es porque él ha hecho cosas que ha enojado a su hermano. Y él está huyendo y él está descansando en cierto lugar y él hace un compromiso. Señor, si tú me guardares y esto y esto y esto, yo. Y él hace un compromiso ahí con Dios. Y vemos que es un compromiso que Dios fue fiel y él fue fiel. Un compromiso es, hermanos, un pacto entre dos o más personas con estipulaciones de las dos partes. Y cuando uno hace esto, uno queda obligado tanto de una parte como del otro. Ahora, hemos estado viendo en todos estos días de predicación que es necesario el compromiso en la obra de Dios. Que no podemos seguir a Cristo como discípulos sin compromiso. ¿Recuerdan antes que uno iba a la iglesia, hermano, y a nadie le importaba si iba o no iba? Uno entraba a la iglesia y llegó cualquier iglesia, ¿no? Entraba, escuchaba, y luego salía y vivía como quiere, y nadie dice nada, ¿no? Sin compromiso. Y nos acomodamos a esa clase de cristianismo o de religión. Salud, hermano. Nos acostumbramos, pero de repente, hermanos, ahora que estamos en Cristo ya no es igual. Ya no podemos venir y sin compromiso, ¿no? En veces vengo, en veces no vengo, y Dios por allá, yo por acá. No, ya ahora es diferente. Ahora somos hijos de Dios. Ahora tenemos el Espíritu Santo. Ahora hemos hecho un compromiso con Dios. Y es más, Dios se ha comprometido con nosotros también. Dios es el Dios de los compromisos. Él me ha prometido a mí, se ha comprometido conmigo, y yo quiero comprometerme con Él. Ahora, hemos visto, hermanos, todos estos días que la obra necesita hombres comprometidos y mujeres comprometidas individualmente con Dios. También hemos visto que la obra de Dios, ya sea la obra de evangelismo acá como afuera del país, en los otros lugares, demanda familias comprometidas con Dios. Familias completas, y que diga el esposo y la esposa, mira, mi amor, así como nos pusimos de acuerdo para formar un hogar, y nos pusimos de acuerdo en cuántos hijos tener, y nos pusimos de acuerdo en qué vamos a hacer en la vida, ahora pongámonos de acuerdo, tú y yo, con estos nuestros hijos, que vamos a servir a Dios, que vamos a ser fieles a Dios, y que vamos a empujar esto. Y voy a decirle algo, de repente, hermano, los muchachos no son muy, no quieren mucho, de repente no quieren. Pero nosotros los padres nos hemos comprometido. Y nosotros vamos a guiar a los hijos en este camino. En veces con ganas ellos, en veces sin ganas, pero van a caminar. Y caminan. Ahora, cuando ellos crezcan, ellos van a hacer su propio compromiso con Dios. Pero mientras no son grandes, ellos están bajo nuestra dirección. Ahora, también no solamente familias comprometidas demanda la obra, pero demanda, hermanos, iglesias comprometidas. Y esta mañana yo quiero hablar de esto. tal vez no abarco mucho tiempo, pero algo. La obra misionera o la obra de Dios demanda iglesias comprometidas. Comprometidas para enviar, comprometidas para orar, para sostener económicamente. Y hay a través de la Biblia y a través de la historia de iglesias que han sido ejemplo en esto de enviar, en esto de sostener a los que van. Y hay muchos ejemplos, pero la iglesia de Antioquía es uno de los ejemplos que a mí me gusta mucho examinar. Ahí en Hechos 13, 1 al 4. Vamos a leer y luego vamos a orar brevemente y vamos a quedarnos para meditar en estos pensamientos. Ahí Hechos, capítulo 13 y versículos 1 al versículo 4. Hechos 13, 1 al 4. Cuando usted encuentra la porción puede decir amén para saber y vamos a leer. Amén todos. Es fácil, ¿verdad? Hechos 13, 1 al 4. Dice la palabra de Dios. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había creado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Y oiga esto: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Y prosigue la historia, pero vamos a dejar acá. Oramos, hermanos. Amado Padre y Señor, gracias, Padre, porque una vez más nos podemos congregar. Señor, hemos dejado nuestras casas y hemos venido este otro día, primero de la semana, porque nosotros queremos hacer lo que usted manda. Y usted ha dicho que nos congreguemos. Y nosotros queremos, Padre, oír lo que usted tiene para decirnos esta mañana. Por favor, hable a nuestra mente, a nuestros corazones. El único que puede entrar hasta nuestro corazón y tocar la parte más íntima nuestra, de manera que puede causar cambios en nuestra vida, solamente es usted, oh Dios. Por favor, Padre, conociéndonos como nos conoce, haga una obra en nosotros y que podamos entender su palabra y que podamos obedecer a su palabra esta mañana. Gracias, Señor, por cada hermana, por cada hermano hoy. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Como decía, hay muchas iglesias, hermanos, que son ejemplo de apoyo. Iglesias que se han dedicado para apoyar la obra. Iglesias que se han dedicado o comprometido para apoyar en cuanto a orar, en cuanto a enviar. Pero igual hay iglesias que son un ejemplo negativo, que no se han comprometido para uno de estas cosas, ni uno ni lo otro. Recuerdo una iglesia que tenía ahí el nombre a Solo Dios con Nosotros. Y fuimos para buscar apoyo, y bueno, era una iglesia que no grande, no pequeña, más o menos. Pero nada, hermanos, ellos no estaban apoyando. Y me dijo el misionero a mí, porque era un misionero. De paso, y este bien, ¿cómo es la palabra? Yo entiendo cuando un pastor que no ha sido enseñado no comprende esto. Pero cuando un misionero que él entiende no comprende, yo no sé. Y él dijo: mira, hermano, es que no podemos nosotros hemos venido para acá nada más. Y no podemos nosotros buscar apoyo para allá. No podemos. Yo dije: bueno, está bien. Pero la cosa es que unos días después, unas tormentas y todo, y se cayeron unas letras, y decía Solo Dios con Nosotros, irónicamente quedó Solo Nosotros. hermanos, es algo que pasó, no digo que Dios lo botó, no. Pero lo que estoy diciendo es que me hizo pensar eso. Es cierto, hermanos, que Dios nos ha dado a nosotros, pero siempre que Dios nos da, Dios está pensando en otros. Cuando Dios nos da algo, Dios está pensando en que seamos canal de bendición para otros. Así es con el conocimiento, así es con los dineros y así es con todo, con la vida. Cuando Dios nos da, no es porque Él quiere que nosotros tengamos bastante y los demás no. Dios quiere que nosotros seamos canales. Y hay iglesias que entienden esto y han sido enseñadas en esto. Gracias a Dios por los hermanos que una y otra vez enseñaron. Mire, yo admiro mucho esta iglesia y las iglesias que hacen esto. Y voy a decirle por qué. Y no estoy elogiándolos vanamente de querer ganar su aprecio. Yo sé que tengo su aprecio sin hacer esto. Pero al hacer esto, de hacer una conferencia cada año y de empujar y de estar haciendo y una y otra vez, de manera que la iglesia crezca en este fundamento y llegue a ser con el tiempo una iglesia sólida con esto, hermanos, esto es una bendición. Es todo un trabajo de los líderes que comienzan la obra. Y muchas veces no se hace esto, y cuando ya la iglesia creció, entonces queremos que ahora se comprometa en misiones, y va a hacerlo, pero eso va a costar. Es como un hermano que jamás se le enseñó a diezmar y ofrendar, y después de 20 años en la iglesia queremos enseñarle. Va a aprender, hermanos, pero eso va a costar. Hace poco he estado predicando en iglesias y enseñando acerca de los errores de fundación, muchas cosas que no se enseñaron en el principio y que luego uno quiere que ya grandes las iglesias tengan. Para que sean iglesias de compromiso, tienen que haber tenido fundamentos correctos, y gracias a Dios digo por la iglesia. Parece ser que la iglesia que tenemos aquí en consideración era una de estas iglesias, la iglesia de Antioquía. Pero la iglesia de Antioquía, hermanos, no es la única. También tenemos la iglesia de Macedonia. Yo iba a tocar algunas cosas de la iglesia de Antioquía, pero yo quiero ir rápido. La iglesia de Antioquía no solamente estaba dispuesta a orar, a dar dineros, pero a dar los mejores de sus hombres que tenía ahí para el servicio. Nadie quiere dar, hermanos, lo que tiene ahí, los que sirven ahí en la iglesia. Yo recuerdo cuando iba como misionero a Honduras. Unas hermanas se acercaron y dijeron, pero mira, hermano, es que aquí lo necesitamos. Aquí lo usa Dios, ¿para qué va para allá? Yo dije, pero es que allá, y en fin, yo ya estaba mi corazón para allá. Y gracias al Señor, me detuvieron como quizás 2 años. Porque tampoco voy a salir sin la bendición de mi iglesia. Porque Dios dio la orden a la iglesia, no a un hombre solo. Como a los 2 años el pastor se paró enfrente y dijo, hermanos, por 2 años lo he detenido al hermano. Y yo creo que hasta pecado ha sido. Así es que ya no lo detengo más, lo vamos a encomendar a la gracia de Dios y lo vamos a soltar. Y yo era maestro del seminario en esos entonces, pasé 3 años como maestro del seminario, luego de haber salido, y era el pastor asistente, y era el profesor de los jóvenes, y yo estaba en un ministerio en la iglesia. Y de repente la iglesia dejar a este que está sirviendo, en veces no quiere. Así como no queremos dar dinero, no queremos dar a la gente que está sirviendo. No, que vaya el otro que no está sirviendo, dice, pero ¿verdad? ¿Cómo va a ir si no está sirviendo? Tiene que aprender a servir en la iglesia antes de ir. Así es que la iglesia de Antioquía dio a estos buenos hombres. Bueno, el Espíritu Santo les ordenó y ellos obedecieron al Espíritu Santo. Ahora, la iglesia de Macedonia también es un ejemplo, hermanos, de generosidad. Vaya conmigo a 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 1 al 5. Ellos son un ejemplo de generosidad, de dar para la obra afuera, de dar para los hermanos. No de la iglesia, pero hermanos que a lo mejor ni conocían ellos. 2 Corintios 8:1-5. En veces uno da para personas que conoce, hermanos, y como uno los conoce, dice, voy a dar porque lo conozco, es una buena persona, y bueno, tiene aquí, ya uno da, pero cuando uno da para gente que no conoce, y quizás que nunca va a conocer, que es lo que sucedió con estos hermanos, y es lo que sucede con ustedes, hermanos míos, porque ustedes dan muchas veces para que se lleve el Evangelio a personas que ustedes no conocen. Y sin duda nunca van a conocer, o tal vez sí, tal vez no. No van a conocer aquí, digo, ¿no? Porque yo sé que un día en el cielo van a conocer. ¿Usted está dando para que reciba el evangelio hondureños? ¿Los conocen? ¿No? Y mexicanos o africanos. Y en veces no queremos. Vea qué dice ahí Segunda de Corintios 8, 1 al 5. ¿Lo tienen, hermanos? Asimismo, dice el apóstol, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Oiga esto. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio, dice el apóstol, de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Versículo 4. Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Verso 5. Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Verso 6. De manera que exhortamos a Tito para que, tal como comenzó antes, así mismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, y en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Y luego prosigue el verso 8, vamos a dejarlo hasta ahí. Ahora, ellos eran ejemplo de generosidad. Pablo pone como ejemplo a los macedonios. Y él está como, de una manera correcta, orgulloso de la actitud de estos hermanos. Cómo ellos están actuando con sus bienes. Ahora, la situación de ellos, hermanos míos, no era como la situación nuestra. Mire, yo quiero que pensemos por un momento. ¿Cuál era la situación real que vivían los macedonios? ¿Es semejante a nuestras circunstancias actuales? Yo creo que no. El apóstol usa por lo menos tres frases para describir la situación de esta iglesia. Una iglesia que se comprometió. Dice que, en primer lugar, que ellos eran perseguidos. Ahí en el verso 2, que en grande prueba de tribulación, dice la palabra de Dios. Ni siquiera dice que en tribulación, dice en grande prueba de tribulación. Miren, desde el principio, hermanos, cada iglesia había padecido la persecución. Pero a estas alturas, Pablo puede decir grande tribulación. Ellos están en una grande tribulación. O sea, están en algo más crudo, más fuerte en ese momento. Ahora, la otra palabra que utiliza, además de que eran perseguidos, es que ellos estaban gozosos. Y aquí como que uno haya algo que choca, ¿no? ¿Cómo es posible estar perseguido y gozoso también? Bueno, el Espíritu de Dios hace eso en los corazones, hermanos. Cuando en medio de la enfermedad y en medio de la adversidad y en medio de todo eso, el Espíritu Santo hace arder el gozo en nuestro corazón. Él hace eso. Ellos estaban gozosos, dice, en el mismo versículo, dice, en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo. Mire, ellos no solamente estaban gozosos, pero ellos estaban abundantemente gozosos. Como un gozo desbordante, algo que rebalsa, ¿no? Así estaban ellos. Ahora, pero también utiliza otra palabra. Dice que eran, primero, perseguidos, segundo, que gozosos, pero ahora dice que son pobres. Ahí en el verso 2 siempre que tenemos, miremos qué está diciendo. Dicen que eran pobres, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda, ni siquiera dice pobre solamente, profunda, extrema pobreza, es la que ellos tenían. Ellos estaban pasando situaciones críticas. No solamente eran pobres, pero profundamente pobres. Estaban, hermanos, quizás a punto de morirse de hambre. No era como para pensar en dar a otros. Cuando yo estoy triste, yo quiero que venga y consuélame a mí. Y cuando yo estoy pobre, yo quiero, venga y deme a mí. Y cuando yo estoy siendo perseguido, a mí cuídame. Pero ellos están siendo perseguidos, están con todos esos problemas y están pobres, pero están pensando en otros. Ellos son ejemplo aquí en esto. Ahora, pero no solamente ellos eran pobres, ellos eran generosos también. Además, no solamente pobres, pero ellos eran profundamente generosos. Ellos dicen que siempre en el mismo versículo 2, en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. De manera que eran pobres y eran ricos a la vez. Porque eran pobres en cuanto a teneres, pero eran ricos en generosidad. Y en eso ellos son un ejemplo. Ahora, ellos estaban en una situación diferente a la nuestra. Ayer decía algo el hermano. Y yo recordaba una vez predicando a una iglesia de campo. Yo dije, levanta la mano los millonarios. Y todos me miraban. Levanten la mano los que no son millonarios, pero ricos, tienen bastante. Y yo dije, ese es cierto, no tenemos. Algunos tienen su caballo seco ahí en el patio, ¿no? Porque es cierto, sus bueyes o tienen su carrito viejo que van a la ciudad, pero no tenemos mucho. Pero podemos compartir con lo que tenemos para otros. Podemos pensar en otros. Alguien piensa, bueno, yo voy a pensar en otros, pero cuando ya yo tenga solucionado todo lo mío. Cuando ya tenga una estabilidad económica yo, entonces pienso a otros. Cuando ya esté consolado yo, consuelo a otros. Cuando yo ya esté bien en todo, entonces voy a pensar en otros. ¿Sabes? Eso no va a llegar nunca. Nunca. En medio de todo este problema que ellos tenían, ellos estaban pensando en otros. Y ellos ofrendaron generosamente, voluntariamente, ofrendaron sacrificialmente para hermanos, como digo, que ni siquiera conocían. Ahora, ¿cuál fue la motivación de ellos para hacer todo esto? Y esto es bien importante. ¿Cuál fue la motivación de ellos? ¿Qué los motivó? Había ahí quizás un siervo de Dios que los animaba y les predicaba. Probable que sí. Probable, pero ¿qué los motivó? Hermanos, miren, ellos estaban comprometidos con Dios. ¿Quiere que leamos eso? Vaya conmigo a 2 Corintios 8:5. Ellos estaban comprometidos con el Señor. Amén, ¿lo tiene? 8:5 de 2 Corintios. Dice el apóstol Pablo, y no como lo esperábamos. Ahora, ¿cómo lo esperaban ellos? Ellos lo esperaban que ellos van a dar poquito porque ellos son muy pobrecitos. No, ellos dieron mucho. Ahora, no como lo esperábamos, sino, oiga esto, que a sí mismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Esta es la base del cimiento de que ellos pudieron dar una ofrenda tan generosa y ser ejemplo para nosotros hasta el día de hoy. Ellos estaban comprometidos primeramente con el Señor. Ellos estaban dados al Señor. Cuando le hemos dado a Dios nuestra vida, nuestro ser, dar todo lo demás va a ser fácil, hermanos. Pero cuando no hemos dado a Dios nuestra vida, oiga, no estoy diciendo que Él no es nuestro Salvador. Pero nos comprometemos con Dios para que sea nuestro Salvador primero. Amén. Señor, ¿y cómo nos comprometemos? Nos comprometemos por medio de confiar. Allí es confianza. Señor, confío. Tú moriste en la cruz por mí. Yo confío mi alma a ti. Mi eternidad lo confío a ti, Señor. Y me descanso en ti. Acepto tu salvación. Pero segundo, yo hago un compromiso con Él, ya no como mi Salvador, pero como mi Señor. Y aquí ya no es confianza, aquí es obediencia. Yo hago compromiso ahora como mi Señor, tú me has salvado, ahora yo quiero que tú seas mi Señor. Y vamos a obedecer lo que Dios dice. Hacemos un compromiso. Yo le recibí como Salvador, pero ahora yo le estoy aceptando mi vida como mi Señor. Y miren, no puede ser mi Señor sin que yo sea obediente. Porque mira, el Señor dijo alguna vez, Él dijo, ¿por qué me llama Señor y no hace lo que yo digo? Note, si es mi Señor, yo voy a obedecer. Pero hay otra cosa más, uno se compromete con Dios como su Rey también. Como su Rey. Usted dice, bueno, Señor y Rey es lo mismo. Parece que sí, pero no. Yo me comprometo con Él como Señor en el aspecto que Él es mi amo, yo soy su siervo. Yo soy su propiedad. Y como rey, yo soy súbdito de él. Y aquí, ya no, primero dije, ejercemos confianza. Segundo, obediencia. Pero ahora, lealtad. Él es mi rey. Y a propósito, hermanos, él es rey que va a venir pronto. Pero no es que va a ser mi rey entonces, él es mi rey ahora en este mundo. Cuando él venga, solamente, hermanos, va a ser puesto su reino en este mundo, como bien sabemos. Pero él es mi rey hoy. Ahora, en todo esto, estas personas se habían comprometido con Dios, se dieron a sí mismo primero. Entonces para ellos fue fácil dar todo lo demás, como digo. Si nosotros hemos hecho compromiso tal con Dios, hermanos, va a ser fácil. Y si no lo hemos hecho, podemos hacerlo. Ahora, si ya lo hicimos y hemos fallado al compromiso que hicimos, ¿qué hacemos? Y esto es importante. Usted dice, hermano, yo hice una vez un compromiso con Dios de confiar en Él como mi Salvador, de obedecerle como mi Rey y de ser leal a Él y solamente a Él, ¿verdad? Como mi Rey y de obedecerle como mi Señor. Pero he fallado. Una vez me comprometí en cuanto a dineros, pero también he fallado. Ahora, si ya fallamos, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y esto es bien importante. ¿Qué hacer cuando hemos fallado a nuestro compromiso? ¿Sabe qué nos dice el diablo cuando hemos fallado? Tú ya no sirves, regrésate conmigo. ¿Para qué va la iglesia ya? Y a veces el diablo utiliza hasta personas. Mire, así como usted ya ni vayas a la iglesia, ¿para qué vas? ¿Verdad? Ya quédate. Y el diablo siempre está metiendo ese mensaje, pero esto no es lo que Dios dice. Y encontramos en la Biblia, hermanos, lo que debemos hacer. Encontramos el ejemplo de los filipenses, por ejemplo. Ellos fueron ejemplo de restauración en cuanto a su compromiso que habían hecho. Ellos se habían comprometido a apoyar al apóstol Pablo. Se habían comprometido, pero en algún momento ellos habían fallado a su compromiso. Pero ellos habían corregido también esto. Si hemos fallado en nuestro compromiso, hoy es otro día. Y yo voy a decirle algo, y por eso me gusta la vida a mí terrestre. Cuando ya pasemos a la eternidad va a ser otra cosa. Pero aquí es bonito por esto. Cada día yo puedo cambiar todo. Si ayer yo fallé, si ayer yo no hice lo que debía de hacer, si ayer yo no viví como debí de vivir, ayer fue ayer, hoy es hoy, y hoy yo puedo hacer diferente todo. Dios, hermanos, va a perdonar su pecado. Y Dios va a restaurar. Podemos arreglar las cosas. Ahí en Filipenses 4, 10 al 16, vaya conmigo. Y ahí tenemos la historia de lo que estoy diciendo. Amén, lo tienen, hermanos. Búsquenlo ahí, Filipenses 4, 10 al 16. Fallamos a compromisos, ¿verdad? A lo mejor hasta compromiso con la esposa o la esposa con el esposo. En veces, hermanos, comprometimos estar contigo a la enfermedad, en la salud, y tristemente, humanamente, no lo hicimos. Pero podemos decir, mi amor, lo siento, discúlpame. Pero de hoy en adelante voy a ser diferente. Si fallamos a un compromiso, no tenemos que decir, ya estoy acabado, ya fallé, y ahora lo único que me toca es morir al infierno. No. Podemos arreglar todo, hermanos. Podemos. Nada menos ayer decía yo a una hermana, aún hay esperanza, hermano. Puede arreglar todo. Todavía todo puede ser arreglado. Hablando de una relación que se había roto. Mire, ahí en Filipenses 4, 10 al 16, dice el apóstol, en gran manera me gocé. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Note la palabra revivido, vuestro cuidado de mí, de lo cual estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No, el apóstol no está diciendo, mira, ¿por qué son ustedes así que me tenían abandonados y ingratos y un montón de cosas? No, él usa mucha amabilidad con ellos. Y dice, de lo cual yo sé que estabais solícitos, pero es que no tenían oportunidad, les faltaba, ¿no? La oportunidad, dice él. Y luego, más adelante, él dice, no lo digo porque tenga escasez, no, pues he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Hablando del el apóstol, de su vida, de su trabajo. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, dice él. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero luego dice, sin embargo, hermanos filipenses, quizás dice él, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Miren, el apóstol señala el fallo de ellos, pero también alaba su fidelidad, su restauración de ellos. Ellos fallaron por un momento, pero ellos vuelven otra vez a retomar. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, sigue diciendo, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades, dice él, vea. De manera que ahí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Fallamos. Una vez encontré un pastor. Me habían comenzado a apoyar, me apoyaron como 3 meses, 4 meses, pero luego algo pasó y pues y luego simplemente, como nuestras iglesias no están enseñadas, no estamos empezando. Por lo general en otro país, me han contado, yo ni sé, pero me han dicho los misioneros gringos, norteamericanos, perdón, que cuando la iglesia ya no va a apoyar a un misionero, le envían una carta, ¿verdad? Y le dicen, hermano, o fulano, o reverendo, como le digan, sí, lo saludan y todo, y por ese medio le hacemos saber de que ya no vamos a poder seguir apoyándole en el ministerio, ¿verdad? Por esto y esto y esto. Si luego cambiamos y reanudamos, vamos a avisarle atentamente y hacen así, ¿no? Pero aquí no, aquí simplemente, ¿y qué pasó? No llueve ya, ¿verdad? Y así lo hacen. Entonces, después de 4 meses de que me habían apoyado, nada. Allá al año, dice hermano, lo encuentro, mira hermano, que dejamos de apoyarlo y la verdad es que luego sentimos que teníamos que hacerlo, pero ya nos dio pena, ya no lo hicimos. Hermanos, si fallamos, la vida es una escuela. Estamos aprendiendo y en vez de fallamos no una vez, muchas veces. ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Quedarnos así? No, vamos a restaurar y vamos a hacer las cosas y vamos a intentarlo otra vez y vamos a recomenzar. Por fin habéis revivido, dice el apóstol, vuestro cuidado de mí, ¿verdad? Y eso es lo que le está diciendo ahí. El apóstol exhorta, hermanos, por otro lado, a otra iglesia. Él exhorta a los corintios para que sean una iglesia comprometida, fíjense. Él los exhorta. Vaya conmigo a me parece Segunda de Corintios, sí, Segunda de Corintios 8, 10 al 15. Segunda de Corintios 8, 10 al 15. Y él aquí está exhortando a estos hermanos corintios para que ellos sean una iglesia, ellos han hecho compromiso, pero él quiere que ellos sean una iglesia que cumplan en cuanto a los compromisos que han hecho. ¿Cuántos minutos tengo? 1:05. Bueno. Él está aquí exhortándolos, dice en 2 Corintios 8:10. Y en esto doy mi consejo, dice el apóstol, porque esto os conviene a vosotros, oiga, que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues, dice el apóstol, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis, y ahí prosigue. Así como se comprometieron, ahora hagan conforme el compromiso que hicieron, está diciendo él. Y ahí prosigue la lectura, yo quiero dejar hasta ahí la lectura. Él Dice, en esto doy mi consejo, y el consejo del apóstol Pablo tiene varias partecitas que por el tiempo no vamos a examinar. Pero él les dice que el compromiso debe ser cumplido. Si se comprometieron, cumplan con lo que se comprometieron. Desde el año pasado, los corintios habían decidido participar en la ofrenda y habían comenzado apartar sus contribuciones, pero con el tiempo había perdido el ánimo, y esto nos pasa a todos. Pero ya era tiempo de cumplir la promesa. Ahora, así como empezaron, así lleven a fin. El compromiso debe ser voluntario también. Aprendemos eso ahí. Nadie puede obligarme a mí a comprometerme. Y cuando me obligan no sirve, ¿verdad? Cierta vez estaba viendo una película donde está uno casándose con la señorita y yo prometo y todo, pero está el suegro con un fusil así en la espalda. Y así cualquiera se compromete, ¿no? Y nadie nos obliga, hermanos. Nadie nos obliga. Nos comprometemos, ¿verdad? Solitos. Yo me comprometo a confiar en Cristo como mi Salvador. Yo me comprometo a obedecerle a Él como mi Señor. Y yo me comprometo a ser leal a Él como mi Rey. Yo me comprometo. Y cuando abrimos los ojos a esto de la necesidad mundial de la obra misionera y nos comprometemos para orar y nos comprometemos para dar, nosotros nos comprometemos de nuestro corazón para hacer esto, ¿verdad? Nadie nos obliga. Ahora, debemos cumplir con este compromiso. Hay más cosas que vamos a ver quizás luego, pero pensemos esta mañana, hermanos. Pensemos, ¿cuántos proyectos hemos abandonado a medio camino? No debemos ser como los corintios, ¿verdad? Prometemos, si prometemos ayuda monetaria o orar, debemos cumplir, hermanos. Miren, hoy se ha vuelto una costumbre decir aquello de, voy a orar por usted y no ora. No, si prometemos, cumplamos. Miren, no nos comprometamos tanto, mejor comprometamos. Hoy y mañana voy a orar por usted, o esta semana. Hagamos, fijémonos metas posibles. Y no digan, mire, toda la vida, decir, no, que a lo mejor ni vamos a, no, mejor, mire, estos 3 días, tenga la seguridad que todos los días, a tal hora, yo voy a orar por usted. Y cuando nos comprometamos, hagamos. Hermanito, está enfermo, no tenga pena, hermano. Yo voy a pedir al Señor por usted. Estos 3 días, mire, confía en eso. Yo voy a apoyar con mi oración. Pero cuando nos comprometamos, hagámoslo. O no nos comprometamos. ¿Verdad? Ya, fíjense que eso de yo voy a orar por usted se ha vuelto hasta algo como aquello de cosas que la gente dice por decirnos. Como muchas gracias, como... hay cosas que la gente dice que ya solo se le salen, ¿no? Sin pensar. Pero si nosotros hacemos compromisos, ya sea de orar, ya sea de fidelidad al Señor en cualquier área, ya sea de dar en cuanto a misiones o en cualquier otra área de la iglesia, hermanos, pidámosle al Señor, cumplamos. Vamos a dejar hasta aquí.